Si viéramos la vida de una persona no creyente y analizáramos toda su semana, ¿de qué diríamos que se llena? ¿De qué diríamos que llena su mente durante la semana? ¿Qué cosas consume? ¿Qué cosas ve? ¿Qué cosas lee? ¿Con quiénes conversa? ¿Cómo diríamos que vive esa persona no creyente, que no tiene en cuenta a Dios? ¿Cómo vive su semana? ¿A dónde va? ¿A dónde no va? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién pasa el tiempo? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo vive? La siguiente pregunta sería, ¿y cómo luce entonces todo eso, pero en la vida de un verdadero creyente? Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es de Cristo, ¿de qué llena su mente durante la semana? ¿Qué cosas consume? ¿Qué mira? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿De qué manera vive? ¿Con quién se relaciona? ¿A quién imita? ¿Qué anhela? ¿Debería haber alguna diferencia? Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 y veamos dos versículos, el 8 y el 9, versículos muy conocidos, pero que podamos ver si realmente entendemos a qué están apuntando en esta mañana. Pablo dice así, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Lo que Dios quiere hablarnos como iglesia en esta mañana es porque el Dios de paz ha prometido estar con nosotros. Una iglesia firme llena su mente de lo que refleja la verdad de Dios y vive el evangelio que ha recibido. Porque el Dios de paz ha prometido estar con nosotros. Una iglesia firme llena su mente de lo que refleja la verdad de Dios y vive el evangelio que ha recibido. Y eso es básicamente los dos movimientos, los dos puntos de este sermón, versículo 8, versículo 9. Primero, entonces, la iglesia llena su mente de todo lo que refleja el carácter de Dios. Punto número 1, versículo 8. Y segundo, vive su vida a la luz del evangelio que ha recibido, versículo 9. Vamos entonces al versículo 8 de nuestras Biblias. Pablo, estos versículos nuevamente no están aislados en nuestra Biblia, sino que llegan a partir de toda la enseñanza de los capítulos anteriores. Pablo ha establecido, y esto es importante tenerlo en cuenta, que a la luz de que los filipenses están en Cristo, y a la luz de que el Señor está cerca, han de vivir como una iglesia firme en el Señor. Eso lo venimos estudiando. En armonía unos con otros, mostrando su bondad a todos los hombres, cambiando el afán por la oración y teniendo presente la promesa de que la paz de Dios guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Entonces, llegando al versículo 8, ya hay un fundamento del Evangelio a lo largo de toda la carta. Es en ese contexto evangélico que llegan estas dos últimas exhortaciones. Este es los últimos dos versículos de lo que se conoce como la parte exhortativa de esta carta amistosa, como se le llama. Una carta de amistad a la iglesia de los filipenses. Estas son las últimas dos exhortaciones que tenemos en esta sección de la carta. Muestra la manera en que vive un ciudadano del reino, un ciudadano de los cielos, en este mundo presente, y cómo vive una iglesia firme en el Señor en este mundo presente. Hemos visto anteriormente todas estas cuestiones de identidad y posición del creyente, ciudadano del reino de los cielos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, en el Señor, en Cristo, todas estas cuestiones que apuntan a la posición de la iglesia de Filipos, a la posición de los creyentes, ellos están en Cristo. Entonces Pablo dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, como con respecto a todo lo que quedara por decir o por todo lo que pudiéramos hablar, por lo demás, sintetizando, podemos resumir en dos aspectos, podemos resumir en dos exhortaciones. Evidentemente Pablo quería ir aterrizando la carta y en vez de llenar la carta de exhortaciones, dice, bueno, por lo demás, estas dos exhortaciones. La primera de ellas, llenar la mente con todo lo que refleja el carácter de Dios. Y alguien pudiera preguntar, ¿le importa a Dios lo que pienso? ¿Le importa a Dios lo que pienso? Todo lo que ingresa a nuestra mente tiene un efecto en nosotros. Y aquello que no solo ingresa a nuestra mente, sino que permanece en nuestra mente, tiene un efecto aún mayor en nosotros. ¿Qué efecto tiene? Bueno, uno pudiera decir, depende de lo que ingresa, ¿no? ¿Verdad? Pensemos por un momento en Eva en el huerto del Edén. La mentira de la serpiente que ella consideró, que ella calculó, reflexionó y luego creyó, la llevó a ver el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal como algo deseoso para comer. Entonces, por un momento, lo que Eva dejó entrar a su mente, que fue la mentira de la serpiente, el engaño del pecado, tuvo un efecto en ella, no fue neutral. Ponerse a conversar con la serpiente no fue neutral, tuvo un efecto. Comió del fruto y todo empezó con un pensamiento sembrado en la mente de Eva, con que Dios dijo, ciertamente no morirá. Lo que entra a nuestra mente por medio de nuestros oídos, por medio de nuestros ojos, tiene un alto impacto en nuestro corazón. Lo que entra en nuestra mente por medio de nuestros oídos, lo que oímos, y por medio de lo que vemos, tiene un alto impacto en nuestro corazón. Puede cambiar nuestros deseos. Hablemos de algo muy sencillo. Uno ve una publicidad de una hamburguesa cuando sale de la iglesia y ¿qué quiere comer? Quiero, cuando uno llega a la avenida, tenemos hambre de la cuarta, dice ahí el cartel de mostaza. ¿Y qué querés comer? ¿Sopa? No querés comer sopa. Tiene la capacidad de cambiar nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros hábitos, nuestros valores y muchas otras cosas más. Y fíjense que solo tomamos un ejemplo casi inocente, sin mayores consecuencias. Por eso la publicidad toma parte del diseño del corazón del hombre y lo aplica a la venta. Por eso buscamos mostrar, en la publicidad se busca mostrar algo atractivo a los ojos. Algo, un mensaje convincente. Y te dicen, esta es la necesidad que no sabías que tenías. Y uno dice, pero ¿cómo no voy a saber? A ver. Y después compra un juego de ollas. Se puede implantar un pensamiento en la mente y luego la persona mantiene ese pensamiento y lo empieza a considerar, a reflexionar y quizá lo considera luego como cierto y probablemente terminará haciendo lo que ese pensamiento quiere que haga. Terminará comprando un producto. Terminará yendo a un evento, terminará votando a un candidato, terminará haciendo cosas peores. Y quizás si no nos convence la primera, podrá continuar repitiéndolo para ver si en algún futuro puede torcer nuestra voluntad. Bueno, así es el mundo en el que vivimos. Todo lo que entra en nuestra mente y permanece ahí tiene un efecto en nuestro corazón. Y ese efecto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo qué es lo que entra. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser bueno o puede ser malo? Bueno, porque no existe nada neutral en este mundo. No es que hay algo que está justo en el medio. Puede ser bueno, puede ser malo o puede ser neutral. No, no hay nada neutral en este mundo. El mundo sin Dios está gobernado por el maligno. No tiene temor de Dios y vive en pos del pecado. Eso es una realidad del mundo presente. La corriente de este mundo sin Dios. El problema es que nosotros, todo lo que escuchamos y todo lo que vemos no viene con etiquetas. Normalmente. ¿Vieron la ley de etiquetas? Que ahora no podemos comer nada. Todo es exceso en grasas, exceso en azúcares, exceso en sodio. Bueno, normalmente lo que escuchamos y vemos no viene con etiquetas tan visibles. Puede que estemos consumiendo cosas y que esas cosas están gobernando nuestros corazones y que esas cosas no son buenas. Bueno, pero si no estamos matando a nadie con esto. Pero puede que te estén predicando un anti-evangelio. Propio de un mundo alejado de Dios. El mundo tiene su, entre muchas comillas, buenas noticias. Y trata de cada día evangelizarte. No es inocente. El mundo sin Dios no quiere que ames más a Dios. El mundo sin Dios no quiere que seas más como Jesús. Y quizás si tenés 30, 40 años en el Evangelio, puedes decir, bueno, creo que entiendo eso. Y puede que lo entiendas, pero el que mire que esté firme, cuidado que no caiga, ¿no? Pero quizás sos joven, sos un adolescente, un niño, un joven, y piensa que todo está bien. Que si no es extremadamente maligno, entonces no me va a alejar de Dios. Puede ser que estés escuchando mensajes centrados en el hombre, en la autoexaltación del hombre, por medio de la belleza estética, por medio de la riqueza material, por medio de la vanagloria de la vida. Eso existe en las letras de las canciones, eso existe en los guiones de las series, eso existe en las páginas de los libros, eso existe en todos lados. Entonces uno puede decir, pero esto no parece diabólico, pero debemos pensar, ¿a quién está exaltando? ¿Está promoviendo la autoexaltación del hombre? ¿Por medio de la belleza, la riqueza, la vanagloria? ¿O está buscando avanzar el reino de Dios? Hermanos, antes de irnos al otro extremo, debemos recordar, la belleza no fue creada por el pecado. La belleza no fue creada por Satanás. Satanás no creó nada. La riqueza no fue creada por el pecado. La gloria no fue creada por el pecado. Dios es el hacedor de la belleza, de la riqueza y de la gloria. Y esas tres características existen perfectamente en Dios. El problema es cuando son aplicadas para la autoexaltación del hombre o la búsqueda de la identidad y el significado en ellas y no en Dios. El mundo está predicando un mensaje anti-evangélico. Que tu identidad es en tu apariencia, en tu ropa, en la marca que vestís. Tu identidad y tu valor está en cuánto tenés en la billetera. Tu identidad y tu valor está en cuánto la gente te aplaude, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo te está predicando un antievangelio que no exalta a Dios y que lo que te propone es que te redimas a vos mismo por medio de tus obras. Entonces, hermanos, simplemente hasta ahí pudiéramos decir que no da lo mismo. Hermanos, no da lo mismo. No da lo mismo la música que escucho. No da lo mismo las series que veo. No da lo mismo los libros que leo. No da lo mismo las aplicaciones que uso. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque nada es neutral. No da lo mismo. Y si pensabas que daba lo mismo, hermano, no da lo mismo. No da lo mismo. Entonces alguien pudiera levantarse, sacudir la silla y decir, no escucharemos más música, ni miraremos más series, ni leeremos más libros que no sean cristianos. Allá el mundo, acá nosotros, desechemos todo lo que es del mundo porque está bajo el maligno. Y es exactamente ahí donde lo que Pablo dice cobra mucha relevancia. Es exactamente ahí. Porque no es tan simple como eso. No es tan simple como eso. Los filipenses vivían en medio de una colonia romana con todo su culto al emperador, con todo el orgullo militar romano. La pregunta es, ¿ellos debían desechar todo lo que la cultura alrededor suyo manifestaba o enseñaba? ¿Qué contesta Pablo? Pablo dice que no, sino que deben escoger muy bien qué cosas entran a su mente. Y aún más, escoger qué cosas van a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque van a tener un efecto en ellos. La palabra que Pablo utiliza en el versículo 8, al final del versículo 8, dice: en esto mediten, en esto pensad. Esa palabra es tomada del contexto de las matemáticas, la contabilidad y la lógica. Significa calcular, computar, hacer cuentas, registrar en un libro contable, llegar a una conclusión lógica luego de una cuidadosa reflexión. Y además está en un tiempo imperativo, activo, presente. Es decir, es una acción continua, es un hábito continuo. No es medito y pienso una sola vez, sino constantemente pienso y medito. Es la acción de reflexionar cuidadosamente en algo, de calcular, de registrarlo en nuestra mente como si fuera un libro contable de actas, sacar conclusiones acerca de eso que afecta nuestra vida. Esa es una acción continua que nunca ha de acabar. Algunas traducciones dicen pensar, meditar o considerar. Pero ¿qué cosas son las que Pablo llama a los filipenses y a nosotros a pensar, meditar, considerar y dejar que produzcan un efecto en nosotros? Bueno, básicamente pudiéramos decirlo de esta manera: si somos de Cristo, entonces debemos llenar nuestra mente de todo aquello que refleje el carácter de Dios. Pablo da un listado de adjetivos que deben caracterizar a esos pensamientos o a eso que llena nuestra mente. Los adjetivos son 6 y hay 2 condicionales al final. Todo eso engloba lo que tenemos que pensar y meditar. Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Esos son los 6 adjetivos. Estas palabras reflejan el carácter de Dios. Y como aquellos que están en Cristo tienen la mente de Cristo, eso debe caracterizar la meditación de nuestras mentes. Lo verdadero habla de todo aquello que no es mentira y que es conforme a la verdad de Dios. Fíjense que Pablo repite todo lo que es verdadero. No está refiriéndose estrictamente al Evangelio, que se va a referir en el siguiente versículo 9, sino a todo lo que es verdadero. Como dijo San Agustín, toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Lo que significa que todo lo que es conforme a la verdad, lo diga quien lo diga, no está en contra de Dios, sino que refleja la verdad que en última instancia proviene de Dios mismo. Dios es verdad. Y todo lo que es verdad en el universo proviene de Él mismo y refleja su carácter. El teólogo R.C. Sproul lo dijo de esta manera, y cito: dado que toda verdad es verdad de Dios, todos los aspectos de investigación científica deben estar dentro del ámbito del aprendizaje bíblico y cristiano. No fue por accidente que los grandes descubrimientos de la ciencia occidental fueron encabezados por cristianos que tomaron en serio sus responsabilidades de ejercer dominio sobre la tierra en servicio a Dios. Fin de la cita. La ciencia jamás ha estado enemistada con la fe. Porque todo el conocimiento verdadero que refleja el carácter de Dios en su creación. Poca ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia acerca a Dios. No me acuerdo bien quién lo dijo ahora. Pero uno de los científicos, Blaise Pascal, nunca me sale ese, Pascal o Newton, alguno de ellos había dicho esa frase. Todo conocimiento verdadero que refleja a Dios, debemos apropiarlo, abrazarlo, ponderarlo, considerarlo. ¿Recuerdan a Moisés en el desierto? Un pastor y una congregación de 2 millones de personas. En un momento que Moisés estaba a punto de enloquecer, aparece su suegro, Jetro. ¿Recuerdan a Jetro? Un pagano de la tierra de Madián. Y Jetro viene con un consejo para Moisés acerca de cómo administrar mejor justicia al pueblo. Y le dice que tome hombres sabios que puedan juzgar, que delegue la tarea para que sea más llevadero el pastorear el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Le dijo, sal de aquí, pagano, extranjero. Primero, antes de aconsejarme, circuncídate. No, tomó en cuenta el consejo de su suegro. Porque lo que su suegro dijo, por más que vino de la boca de un pagano, fue verdadero. Era verdadero, era parte de la sabiduría que Dios le había dado a los hombres. Porque, hermanos, los que no son cristianos también han sido creados a la imagen de Dios. Lo que dijo fue verdadero y no debía desecharse solo por venir de un pagano. Porque todo lo que es verdadero refleja la verdad de Dios. Y uno puede decir, esto se está poniendo difícil. Y sí, la realidad que sí. ¿Por qué? Porque requiere consideración, requiere examinar, requiere discernir, requiere sopesar si es o no verdadero, si es o no conforme a la verdad, al carácter divino, si es digno de que yo lo considere. Si es verdadero, entonces, por más que venga de la boca de un pagano, yo debo ponderarlo, debo considerarlo, registrarlo en mi mente, meditar en ello y que tenga un efecto en mí. Un efecto en mí. ¿Cómo es posible entonces que haya algo verdadero en un mundo que no tiene en cuenta a Dios? Bueno, es solo por la gracia de Dios. Es su favor inmerecido. Es lo que los teólogos llaman la gracia común. La gracia que es común a todos los hombres. El favor inmerecido que Dios da a todos los hombres. Eso lo podemos ver en la creación. El sol sale para el incrédulo y para el justo, ¿verdad? El ibuprofeno funciona para el creyente y para el incrédulo de la misma manera. ¿O no? O ustedes, cuando van al médico, primero le preguntan si es cristiano. O el neurocirujano que me operó tenía que ser cristiano para que Dios lo guiara a toda verdad. Por supuesto, cuando hablamos de su relación con Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Pero eso no niega la gracia común. No niega la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, no niega la capacidad de los hombres para producir cosas que son verdaderas, que son ciertas. Los que estamos en Cristo no debemos pensar que si algo no es dicho por un cristiano, entonces es falso. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil, hermano. Lo más fácil es decir, a ver, ¿y ese libro qué? ¿Quién lo escribió? ¿Sproul? No. Entonces no lo voy a leer. Bueno, hermanos, no desechemos la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres. La gracia común, el sentido común, la capacidad, la sabiduría. Es importante que como creyentes podamos alimentarnos no solo de libros cristianos, sino de libros que no son cristianos, pero que apuntan a la verdad de Dios. Y poder discernir, examinar y retener lo bueno, lo que es verdadero. Eso requiere más esfuerzo. Pero es lo que Pablo está llamando a los filipenses. Pablo dice lo verdadero. No debemos mantener en nuestra mente cosas que son falsas. No, pero el pastor dijo que hay que leer un libro secular. Pero no mantengas en tu mente lo que está diciendo que es falso. Eso pasa, chicos que van a la escuela y están en biología y les enseñan la teoría de la evolución. Algunos chicos que van a la escuela y conocen la palabra quieren revolearle con la silla a la maestra. No. Sabé discernir lo que es verdadero de todo lo que se te enseña. Y lo que es verdadero, abrázalo, hacelo tuyo, retenelo, registralo, aunque venga de la boca de un incrédulo. Porque Dios creó todas las cosas. Pero lo que no es verdadero, deséchalo. No lo mantengas, no medites en ello. No es que te levantes a la mañana y voy a meditar en la evolución. No. No lo mantengas en tu mente. No debemos mantener en nuestras mentes cosas que son falsas, mentiras, engaños, rumores. Ya lo vamos bajando más a tierra. Rumores. Un rumor. No sabemos si es verdadero. No debo meditar en eso. No debo darle mi mente a eso. A conspiraciones. A suposiciones infundadas. Debemos basar nuestros pensamientos en los hechos, en lo que es verdadero. Pablo también menciona en estos adjetivos aquello que es digno, respetable. Es una palabra que se usa para algo que inspira reverencia. Es lo opuesto a lo vulgar, lo superficial. ¿Qué estamos consumiendo? En la televisión, en los celulares, en la computadora, en los libros, en la música. Lo que estamos consumiendo es digno, es respetable. Inspira reverencia. Es opuesto a lo vulgar o superficial. O nos enganchamos con cualquier humor irrespetuoso que denigra a los hombres creados a la imagen de Dios. Lo que consumimos, lo que mantenemos en nuestra mente es digno, es respetable. Luego dice, si es justo, lo que es recto, conforme a la ley de Dios y el deber al prójimo, es lo que nos llama a actuar en equidad, en justicia, dando cada uno lo que corresponde. Tenemos prejuicios, albergamos prejuicios en nuestra mente sobre otros. Tenemos una doble vara, una doble moral en nuestra mente. No pensar mal de una persona si uno no tiene evidencias concretas. No juzgar las motivaciones de alguien cuando uno no las conoce y solo Dios las conoce. Todo lo justo. Todo lo que es puro, dice después. Lo que está libre de contaminación. Lo que es limpio, casto, que no tiene maldad. Es una mente que no está contaminada por la amargura, el cinismo, la malicia, por deseos retorcidos. Es una mente que no mantiene pensamientos inmorales dando vuelta todo el tiempo. Martín Lutero tiene una frase muy buena que dice, yo no puedo evitar que un pájaro se ponga sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido. Nosotros no podemos evitar muchas veces ver algo, escuchar algo, leer algo que quizá no quisiéramos leer o ver o escuchar, pero sí podemos evitar de que eso permanezca en nuestra mente y se convierta en nuestra meditación. Pablo sigue diciendo lo que es amable, amigable, empieza, tiene que ver con pensar lo positivo de los demás, buscar la armonía, la gracia en lugar de la crítica, la confrontación constantemente. A veces el ojo está entrenado más para ver el defecto que la gracia o la virtud en otros. Debemos buscar pensar en todo lo que es amable, en lo que es honorable, sigue diciendo Pablo. Son pensamientos y palabras que construyen, que gana el respeto de las personas maduras. Es algo que inspira honor. Lo opuesto al chisme, a la murmuración, a la difamación. Debemos pensar en aquello que es honorable, no hablar mal de otros, no divulgar cosas de las cuales no tenemos permiso y dañar a otras personas, en todo lo que es honorable. Finalmente termina con dos condicionales que engloba todo. Examinar si hay alguna virtud. Acordémonos del contexto de la filosofía griega. La palabra virtud que usa Pablo viene de la filosofía griega, es areté, la palabra que habla de la excelencia moral, la mayor excelencia moral, el heroísmo, el cumplimiento perfecto de una función. Para los griegos era el más alto nivel ético posible, o algo que merece elogio o alabanza, algo que merece el aplauso y el reconocimiento de otros por lo bueno que es. A lo largo de la historia, hermanos, muchos han buscado el significado de la existencia mediante la práctica de virtudes, como la justicia, la prudencia, el coraje, el dominio propio. Los antiguos griegos llamaban a esas cuatro las virtudes cardinales de la humanidad. Y enseñaban que por medio de ellas el hombre podía alcanzar la felicidad y la verdadera paz. Hay un resurgir de eso. ¿Dónde lo vemos? Vaya a una librería y vea cómo cada vez más hay nuevas ediciones de los estoicos, las meditaciones de Marco Aurelio, los pensamientos de la vida feliz de Séneca. No es casualidad que los bestsellers que hay hoy en día, muchos tengan que ver con el resurgir de la ética, del coraje, la virtud, el dominio propio. ¿Por qué? Porque el hombre entiende que no puede vivir como si nada de eso importara, porque es parte del diseño del hombre. Pero como el hombre es pecador, intenta redimirse por medio de esas cosas. Lo hacían los filósofos, por medio del dominio propio, el coraje, alcanzar la felicidad y la paz mental. Somos llamados a admirar la virtud porque refleja a Dios. Uno puede leer las meditaciones de Marco Aurelio y quedarse con todo lo bueno, honorable, justo, recto, puro que haya ahí. Pero una cosa distinta a admirar la virtud es confiar en la virtud para nuestra salvación. O intentar redimirnos por ser buenas personas. Porque buscar la felicidad y la paz mediante el esfuerzo de alcanzar cierta moralidad es una esperanza falsa. ¿Alguna vez escucharon este tipo de frase? Fulano es un tipazo. Lo único que le falta es Cristo. ¿No? ¿Lo escucharon eso? Es como que Dios todavía no lo vio, pero cuando vea lo buen tipo que es, lo tiene que salvar. Eso es un antievangelio. La salvación no es por virtudes. La salvación no es por nuestra moral, sino a pesar de todo eso en nosotros. El cristianismo no es, y nunca ha sido, y nunca será una religión para personas moralmente correctas. No es la moralidad del hombre lo que restaura su paz con Dios. No importa cuán admirable o noble parezca una persona ante los ojos de los hombres, la Escritura declara que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de aquel que es tres veces santo. Pablo mismo consideró basura su propia justicia por conocer a Cristo. Hermanos, la paz con Dios no se obtiene por ganar el Nobel de la Paz, por ser una persona virtuosa. La paz con Dios no se obtiene mediante la virtud humana, sino por la gracia de Dios. No se alcanza por las obras de los hombres, sino por la justicia perfecta de Cristo recibido por la fe. Los cristianos conocen al Dios de la verdad, y todos estos aspectos que Pablo menciona hallan su perfección en Dios. No deberíamos desechar algo que refleja esas virtudes, sino ponderarlo y dedicarnos a pensar y a meditar en esas cosas. Pero Filipenses 4:8 no es solamente, como muchas veces se dice, un filtro para los pensamientos que entran en mi mente, sino una manera de entender cómo debo considerar todo lo que hay en este mundo a la luz de estas virtudes. Los dos extremos deben ser evitados. El extremo legalista que cree que se debe aislar del mundo, desechar todo, no leer un libro secular, no mirar una película ni escuchar una canción que no sea cristiana, porque eso sí es ser piadoso. Esa persona debe considerar lo que Pablo dice. Si algo es verdadero, bueno, puro, etc., debe ser abrazado y considerado. Pero el otro extremo, el del libertinaje, de abrazar todo lo que hay en el mundo pensando que todo me es lícito y que la salvación no es por la virtud moral, sino por la gracia de Dios, bueno, esa persona también debe escuchar lo que Pablo dice. Porque Pablo no dice que abraces todo, dice que te tomes el trabajo de evaluar, de calcular, de considerar lo que permitís entrar y permanecer en tu mente a la luz de estas virtudes. Por lo tanto, el llamado a la iglesia es entender que ya que el Dios de paz está con nosotros, debemos llenar nuestras mentes con aquello que refleja a Dios. Nuestro segundo punto, vivir la vida a la luz del Evangelio que ha recibido. Fíjense versículo 9, lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Una iglesia firme no solamente piensa bien, sino que lo que hemos recibido como cristianos no es una filosofía para contemplar, sino una vida para vivir. Pablo no les dejó a la iglesia un conjunto de ideas, sino un ejemplo. Ya lo hemos visto al hablar de la imitación. Pablo dice, lo que han aprendido y recibido. Eso es un lenguaje de discipulado rabínico. Lo que han aprendido y lo que han recibido de su maestro. Es el mismo lenguaje que Pablo utiliza en 1 Corintios 15, cuando él dice, yo les di a ustedes el evangelio que recibí. Esto, el evangelio es algo que recibimos, algo que nos es aprendido y recibido. Ellos habían aprendido el evangelio de Pablo en Hechos 16, cuando se fundó la iglesia, pero no solo aprendieron el conocimiento del evangelio, sino que también lo recibieron, es decir, se lo apropiaron para sí mismos. Una cosa es decir que Jesús murió por los pecadores, otra cosa muy distinta es decir que Jesús murió por mí. Una se aprende, la otra lo recibe. ¿Ven la diferencia? Una es solamente doctrina y la otra es fe, es confianza. No somos salvos porque creer que Jesús murió en la cruz para salvar pecadores. Somos salvos por apropiarnos de esa verdad para nosotros. Es decir, Él murió por mí. Él murió por mis pecados. No solamente es conocimiento, es fe. Pero también lo habían oído y visto en Pablo. El evangelio que recibieron pudieron ver sus efectos en la propia vida del apóstol Pablo. Ya anteriormente Pablo habló de imitarle y ahora les exhorta a practicar de manera continua, como un hábito, lo que oyeron y vieron en él. Eso es aprendizaje por modelo. Así se aprendía en ese contexto. El aprendiz de un oficio no estudiaba un manual, miraba al maestro trabajar y hacía lo mismo. De tal manera, ellos tienen un modelo en Pablo para seguir. El evangelio no es solamente un conjunto de doctrinas, sino es algo que transforma la manera en que vivimos como ciudadanos del reino de los cielos en este mundo presente. Los filipenses no solamente debían meditar en todo lo anterior, sino que el evangelio es la vida que debían practicar continuamente. Un hábito que no termina hasta el último día. Debían practicarlo. Recordemos que en el contexto los filipenses no tienen todo el Nuevo Testamento y por lo tanto deben apoyarse aún más en los ejemplos vivientes de hermanos maduros para imitar y practicar lo que ven, lo que oyen y lo que aprenden de ellos. Y esa dinámica sigue hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros, lo más probable es que haya aprendido y recibido el Evangelio de parte de alguien más. Hemos visto y oído la transformación del Evangelio en la vida de un pastor, de un padre, de una madre, de alguien que nos discipuló y nos transmitió el Evangelio. Y eso somos llamados a practicar y nunca dejar de hacerlo. Pero a la vez, nosotros somos aquellos a quienes otros están viendo y oyendo. Esa misma dinámica se cumple en nosotros. Una buena pregunta para hacer es: ¿qué están viendo y qué están oyendo en vos? ¿Estamos viviendo el Evangelio de tal manera que los que nos miran puedan practicar lo que ven en nosotros? Y ahí arranca el peso. Es imposible. Si alguien mira todo en mi vida y oye todo en mi vida, va a encontrar muchas falencias. El Evangelio nos recuerda que no tenemos que alcanzar una mente perfecta ni una vida perfecta para obtener el amor y el favor de Dios. Ya lo tenemos en Cristo. Pensar bien y vivir bien no es una condición para que Dios nos ame, sino que es el fruto de que Dios nos ama, de que ha obrado en nuestras vidas, que la buena obra que Él comenzó la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo, como le dijo Pablo al inicio a los filipenses. Es el Espíritu de Dios quien nos da el poder para vivir como Cristo. Porque ¿dónde nos lleva nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer que todavía anda medio vivo en cada uno de nosotros? ¿Para qué lado nos lleva? Para lo contrario, todo lo contrario a lo que estuvimos hablando. Aún como cristianos fallamos y dejamos que gobiernen nuestros pensamientos cosas que no deberían. Consumimos y llenamos nuestra mente con cosas que no convienen, que no pasan la prueba de Filipenses 4:8. Y aún nuestra vida no es digna de ser imitada muchas veces, como Filipenses 4:9 nos plantea. Pero el Evangelio nos lleva nuevamente a confiar en Jesús una vez más. Jesús dedicó su mente a todo lo verdadero, a todo lo digno, a todo lo puro, a todo lo recto, a todo lo justo, a todo lo honorable, durante toda su vida. Y dedicó su vida completa en perfecta obediencia a Dios, hasta entregarse a sí mismo por nuestros pecados. Por lo tanto, podemos ir a Jesús confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole que nos haga cada día más conforme a su imagen, conforme a cómo Él es, para que podamos vivir estos mandamientos, para que podamos meditar en estas cosas, para que podamos practicar estas cosas. Y a los que están en Cristo, Pablo les deja esta promesa con la que cierra el versículo: y el Dios de paz estará con ustedes. Ya había dicho en el versículo 7, y la paz de Dios los guardará. Y ahora no solamente es la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con ustedes. La presencia de Dios con nosotros. Esa es la promesa más antigua de la Escritura, que escuchó Moisés, que escuchó Josué: yo estaré contigo. Es esa promesa, yo estaré contigo. Es una promesa pactal. Es una promesa de fidelidad. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. El Dios de paz no espera al final del camino para ver si lograste llegar al camino, al final. Él camina con nosotros, Él está con nosotros. Y esto es precioso. A medida que nosotros meditamos y procuramos meditar en todas estas cosas, tenemos la confianza de que el Dios de paz está con nosotros. A medida que procuramos vivir y practicar estas cosas, tenemos la confianza de que el Dios de paz está con nosotros, que nos sostiene, que nos ayuda y que si fallamos nos vuelve a levantar, porque es su promesa que nosotros seremos como su Hijo. Los que llenamos nuestra mente de lo que refleja a nuestro Padre y vivimos el Evangelio que hemos recibido, no lo hacemos para ganar algo nuevo, sino que disfrutamos de la realidad de que Dios está con nosotros. Hermanos, nosotros podemos experimentar la paz de Dios de una manera más palpable, si se quiere, cuando procuramos vivir de esta manera. No porque no tengamos esa paz, pero cuando vivimos meditando en todo esto que vimos en el pasaje, cuando vivimos procurando practicar todas estas cosas, podemos tener la certeza de que experimentaremos la paz de Dios de una manera más profunda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, quizás en esta mañana hay alguien acá que no te conoce, que no está en paz con Dios. Te pedimos, Señor, que le muestres su pecado, le muestres que no hay paz para aquel que vive sin tener en cuenta a Dios, pero que también la paz no es algo que él puede ganar, sino que algo que él puede recibir por medio de la fe, el regalo de la salvación por medio de Cristo. Señor, oramos para que nos ayudes a cada uno de nosotros a fundamentados en el Evangelio, sabiendo que el Dios de paz nos acompaña, que nuestro Padre está con nosotros. En esta semana, a evaluar con mucho más cuidado lo que pensamos, lo que meditamos, lo que consumimos, de lo que llenamos nuestra mente. Quizás hay cosas, Señor, que debemos dejar de lado y procurar llenar nuestra mente de otras cosas que nos acercan más a vos. Pero a la vez, Señor, tu palabra nos insta a no desechar todo, sino que debemos procurar que aquello que es verdadero, bueno, justo, sea nuestra meditación. Y también ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras propias vidas si estamos caminando a la luz del Evangelio. Y si no es así, Señor, vuélvenos una vez más a Cristo, al arrepentimiento y a la confianza en el poder de tu Espíritu para vivir la vida cristiana. Oramos, Señor, para que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.